A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Producción, Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Niki Batalli, señor.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están out there? Let's get this thing moving.
Batalla, ¿cómo andamos?
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo estamos?
Bien. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás?
El sapito. ¿Cómo estás?
Elsa.
¿Todo tranca, vieja?
Todo tranca, por suerte.
Mimoso.
Arroba Alvin Green, operando desde las perillas de FM El Sol. Y ni que hablar que un switcher master, César Giacosa, con todo lo que hace a la transmisión del canal de YouTube de FM del Sol. Buenas tardes para todos. Bueno, una semana muy especial. Por un lado, está buena parte de las huestes del aire de FM El Sol ya en Estados Unidos.
Americando.
Exactamente.
Lo que más me duele es que se hayan llevado la cámara, ¿eh?
Las
que
cámaras.
Que se hayan llevado las cámaras buenas, sí. Es lo que más me duele de todo. Quedó una, ¿no?
Está todo. Lo mejor de lo mejor, Jorge.
Lo transparentaron
acá.
El otro día al aire. Uh-huh. Me hacen señas, no lo digas. Lo dijeron ellos el otro día.
Estas cámaras son las que nos iniciaron en las transmisiones online en el CURC, Jorge. Así que respeto por estos dos Darth Vader que nos miran
Espectador
desde
TV.
El vidrio.
¿Te acordás del Espectador TV?
Claro que no. Claro que sí, perdón. El que quiera ir a verlo puede encontrarlo en YouTube, algún material. Aquella famosa nota...
Hubo otra cámara anterior en el estudio del Espectador que por lo pronto le usaba en perspectiva.
La que tomó la piñata entre Valenti y... ¿Y quién fue?
Villar.
¿Y Villar?
No recuerdo si... ¿No? Esa creo era una cámara de estudio o era una cámara de pasillo.
Pues... capaz que no fue para consumo externo, fue consumo interno,
no.
Eso, creo perfecto.
No.
Hay mucho material.
La edición de Esquenone, por ejemplo, en el pasillo.
Sí, eso fue de pasillo también.
Cuando se me quiso hacer colgar a caballito de atrás, se tiró un posterior y quedó, ¿no?
Es el video más lamentable.
Vamos a subirlo en algún momento.
Espectacular.
Es parte de los mejores recuerdos del Kirk.
Consumo irónico, consumo.
O sea, porque está todo. Está después cómo lo llevan en camilla. es espectacular.
Decanos del stream uruguayo, denle un like a esta transmisión de YouTube ya que estamos con eso. Sapo volvió el gorro. El famoso gorro del sapo clásico.
Muy frío hoy. El otro gorro quedó circunstancialmente en otro lugar, Jorge.
Ese gorro es tu refugio.
Este gorro
es un lugar seguro.
Es mi lugar seguro.
Es un lugar seguro, calentito, sí, para las noches jodidas. Exactamente. ¿No?
Rojo y negro, ¿no? Dos colores que me gustan mucho. Calentito, abrigado. No necesito más que esto. Yo la verdad que pierdo mucho calor por la pelada, Jorge, vos lo sabés.
Sí, es jodida la vida del pelado, ¿no? Tenemos todo el poder mediático, pero la pata del frío es tremenda.
Bueno, avancemos. Hoy tenemos un programa que va a incluir una entrevista con el ex ministro de Trabajo, Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, un partido que habrán visto en las calles, se cruzaron con algún repartidor de lista de Mieres. Yo lo vi.
No.
Hoy conseguí dos listas del Partido Independiente.
Tres. Llegaste con tres.
Tres listas del Partido Independiente. Encontré, deben ser de las más difíciles que hay, ¿no? En la vuelta. Está esa, la de Zaida en el Partido Colorado, es de esas figuritas difíciles de conseguir. ¿Qué otra? Y a Figliola no he visto lista, debe ser muy difícil de conseguir también. Vieron que en las listas hay figuritas repetidas y figuritas difíciles de conseguir.
Lo que pasa es que también depende de cuánto te muevas y por dónde te muevas, ¿no? Yo ya me di cuenta que en las cercanías de mi casa hay algunas agrupaciones que se mueven y otras que no. Y entonces agarro las listas, pero agarro siempre las mismas.
Vos vivís en un feudo blanco, ¿no?
Recibo también listas del Partido Colorado. ¿Es verdad que en la esquina de mi casa hay menos reparto de listas del Frente Amplio?
Mediaciones de la Unión... Nico, por la Unión y por la Blanca. O sea.
Es casi la blanqueada, no sé, la blanqueada.
Y bueno, la blanqueada, el bol. Yo creo que, sin tener muy, muy claro todo, me parece que ahí, digamos, el gobierno del sitio, ¿no? Capaz que estaba por ahí en las inmediaciones.
No creo que. Eso sigue pesando, ¿decís?
De generación en generación, ¿por qué decís que no? ¿Por qué no?
Porque si fuera tan poderosa la transmisión generacional, nunca hubiese ganado el Frente Amplio, por ejemplo.
Sí, capaz que sí, pero yo creo que hay algo. Sos periodista, yo qué sé.
Investigás.
Hacé tu trabajo.
¿Qué esperas que haga?
Que preguntes, que averigües.
¿En qué?
¿Cómo votó? ¿De qué color es el alcalde de tu municipio?
Lo que pasa es que yo, justo esa, ya hablamos de esto, sí. Justo ahí se meten todos los municipios un pero pedacito cada uno. Yo estoy en el D igual.
El D
es del Frente Amplio.
Es del Frente Amplio.
En mi caso, Sapo, feudo de izquierda, te diría que tengo dos comités muy cerca de mi casa. Uno del Partido Comunista, otro del MPP.
Ojo, feudo de izquierda, pero también feudo de Iafigliola.
Bueno, lo que pasa es que yo, en el más cerca del Parque Rivera, te diría que es más parecido a feudo de izquierda. Si te estás yendo más hacia Hipólito Yrigoyen y Avenida Italia, ahí hay una presencia interesante de los blancos. Igual en la esquina de mi casa, además de que está, yo decía, el MPP, la Vertiente, Serenistas, también está la 40, por ejemplo. La 40 desembarcó ahí fuerte. Y reparte listas. O sea, es un lugar donde hay de todo un poco.
Se mueve por todos lados. Vamos a... Estaba Mieres. Vamos a meternos con alguno de los temas de fin de semana.
Hablamos en el caso de Mieres porque el Partido Independiente tiene cuatro listas en Montevideo, que es una novedad para el Partido Independiente tener una especie de interna que probablemente no defina mucho porque igual no hay una definición de que esto ordene listas de cara a octubre. Igual van a salir a competir a octubre, pero tiene listas compitiendo.
Bien. No es competencia, entonces, digamos.
Porque cuatro listas, por ejemplo, tenés,
que van a buscar los votos.
Por un lado, la lista de Renzo Gatto, el hijo de Heber Gatto.
El hijo de Heber.
Por otro lado, tenés la lista de Gerardo Sotelo.
Sí.
Por otro lado, tenés la lista de Dardo Rodríguez y Mónica Botero.
El ex ombudsman.
Fernando Rodríguez.
Es Fernando Rodríguez. Dardo Rodríguez.
Está en el INAU.
Está en
el
INAU.
Creo.
Perfecto.
Y por otro lado, y Mónica Botelón y mujeres. Y por otro lado, la lista de Daniel Pérez, ex director general de trabajo. Dependiendo de si alguna de repente vota mal, capaz que no sigue hacia octubre, se junta con otra, o no. Lo que no está en la definición, como otras agrupaciones tienen, de decir, bueno, en función de cómo vota cada uno, es cómo ordenamos la lista a diputados no sé, Ciudadanos, por ejemplo, que en otras veces lo hizo así.
Uh-huh. Prometo hacer la mejor entrevista posible a Mieres en mi vida. Voy a estar con el foco al 100% en esta entrevista. Prometo dar todo de mí.
¿Cómo,
quédense?
Como estuvo Fantino con Orsi en las entrevistas especiales del Observador.
Perdón, ¿el Fanta estuvo con Alaska hace poco?
Estuvo con Alaska. O sea,
no para.
Fantino hizo un ciclo con precandidatos.
Un filtro ahí
para el Fanta, ¿no? Y en paralelo metió algunas como más de un perfil deportivo, humano, comunicacional. Le hizo una entrevista a Alejandra Forlán, por ejemplo. Le hizo una entrevista a Galileo Perkovich, ¿no? Por su historia de vida. El ex golero de Nacional. Y le hizo una entrevista a Alaska, como decía Jorge hace poco, que estaba haciendo, si no me equivoco, cobertura para el Observador de la Copa América. Pero
una influencer.
Una influencer, sí. Yo estoy en el mojo.
No, vos
no tenía por qué, ¿no? Jorge.
Sí,
claro.
Sí. No emito comentarios vinculados a ese tema porque.
No emitas.
Si digo lo que pienso.
No,
me cancelan.
No, pero digo porque capaz que.
No, la gente no sabe. Claro. No es una entrevista al anexo que tiene Estados Unidos.
Alaska, influencer.
En el norte del continente. Claro. Perfecto.
Háblame de Orsi. Fanta con Orsi.
Bueno, no sé si es la última de esta seguidilla de entrevistas. Tenemos una entrevista que versa sobre la infancia. Niñez, adolescencia de Yamandú, una infancia austera. Él ya la ha contado en sus spots institucionales, ¿no? Su periplo vital, su familia.
No habló de manzanas y carozo, ¿no?
No, pero sí habló de la feria, por ejemplo. Si está haciendo alusión al video que circuló el fin de semana.
Uno de los virales.
Entrevista de Gonzalo Camarota a Carolina Cose, donde contaba a ella que iba a negociar a la feria porque entendía que ella era buena negociadora y venía con 100 pesos con la bolsa cargada de frutas y verduras. Orsi también con el padre iban temprano a la feria a hacer negocio, ¿no? Para el almacén, bien tempranito, de chico, de gurí no, pero de adolescente. O sea que tienen una raíz feriante común, ambos, ¿no? Podemos mirarlo por ese lado. Después avanza sobre otros temas, sobre dónde se posiciona en el arco ideológico, dónde ubicaría Álvaro Delgado, el país de las cercanías. Orsi siempre presentándose en ese tono conciliador que ha marcado su impronta de campaña, por lo pronto en este año, por más que haya tenido alguna salida un poco más dura.
Tengo una pregunta igual. Sí. Porque ahora que hablaste de dónde se para en el arco ideológico, uh-huh. me hizo acordar a una respuesta que le dio a Jorge Valmeli a propósito de si se consideraba tibio uh-huh. en el hueso, que fue hace poquitos días. ¿Por qué te generó más interés la entrevista a Fantino que la entrevista de Jorge?
Porque es un ritual. Uh-huh. Porque he convertido la entrevista de Fantino en un ritual. No así la de Jorge, que podemos convertirla cuando se termine el ciclo de Fantino. Pero ahora, como estamos en el ciclo de Fantino.
Fantino, Nico, tiene otro lustro, ¿no?
Y
no,
es
el Fanta.
Y
para vos me estás diciendo.
Porque por algo no me estoy deteniendo en esas preguntas, sino que me voy a detener en las preguntas que a nosotros nos interesan.
En las que Jorge no hizo.
Que es cuando
yo no puedo decir porque no tuve la oportunidad.
Es cuando Fantino habla más que el entrevistado y ya, digamos, genera circunloquios eternos que a veces uno no sabe muy bien hacia dónde están yendo. Siempre anclados en qué.
En la filosofía,
exactamente. Claro. Porque arranca la charla de Fantino y Orsi. Bueno, le pregunta sobre, bueno, sos profesor de historia, qué parte de la historia es la que profundizaste más, bueno, historia nacional, un poco de todo. Dice, pregunta que hace solamente para poder decir en dónde hizo énfasis en su carrera de profesorado de filosofía, ¿no? Y a partir de ahora vamos a escuchar ese intercambio, que no es tanto un intercambio como...
¿Vamos a escuchar la pregunta nomás?
Son varias preguntas, con respuestas muy escuetas de Yamandú Orsi. y un remate que es espectacular. Vamos arriba, César.
Mi lugar de estudio en la filosofía es el estructuralismo, el postestructuralismo francés. Entonces, mi pensador de cabecera es Foucault, Deleuze, Derrida. Y nosotros, en nuestro lugar, entendemos la historia como ruptura, como dislocación y no como dialéctica o continuidad o totalización, que es como estudia la historia hegelianamente hablando. ¿Vos cómo ves la historia? ¿Vos ves como una totalización? ¿Vos la ves dialectizada la historia? ¿Vos la ves dando saltos?
Yo vengo de esa escuela.
¿Vos la historia la ves avanzar de atrás hacia adelante?
Exacto. Por eso me gustó escucharte. Sí, yo tengo esa influencia en los docentes y en la escuela que uno leía, la escuela de los anales.
O sea, vos entendés, claro, la escuela de los anales. Vos entendés que el hoy se explica por lo de ayer. Yo entiendo que el hoy se explica por el hoy. Hay una dislocación, una ruptura.
Está bueno. Me haría bien entender alguna de esas otras corrientes, ¿no? Porque evidentemente yo estuve metido en eso, la escuela francesa, Marbloff.
Y vos mirá, por ejemplo, una dislocación es el invento de la imprenta. Pensá que la imprenta nace en 1452 más o menos, y a los 80 años Lutero clava las 95 tesis en Wittenberg. Y la Europa se quiebra en dos.
Ahora entiendo lo de dislocación.
Claro, y hoy es YouTube. Disloca todo. Cuando se produce un cambio técnico, tiene que... Dislocación es si disloca todo, ¿eh? Si disloca la política, si disloca las formas de vida.
Si no, no.
Entonces, por ejemplo, a ustedes, las redes sociales, YouTube, la comunicación política está dislocada. Yo creo que YouTube y redes sociales han dislocado una época. Por eso aparecen... outsiders de la película. A mí no me gusta la palabra outsider, porque política puede ser cualquiera. Mirá, te hago cortito, no te quiero aburrir, porque sos vos la nota. Hay una idea que el remo inventó la democracia.
Upa.
Porque en la batalla de Salamina reman los esclavos.
Sí, señor.
Entonces vence Temístocles. Cuando va Temístocles y le dice a los esclavos de Atenas, bueno, ¿qué quieren? Votar. Queremos entrar al ágora a debatir a la asamblea. No, es eso para la aristocracia. Queremos debatir con ustedes. Si no, nos remamos más. Entonces hay algunos que piensan, Etienne, que es un pensador de las técnicas del pasado, que el remo, la técnica del remo y esa batalla determina la entrada de Atenas a la democracia pura. Pero bueno, viste.
Y hoy decimos hay que remarla.
Para mí YouTube,
hay que remarla.
Para mí YouTube.
Es un remate fantástico.
Fue muy rápido Orsi con el remate de hay que remarla. Fue muy rapidísimo, velocidad de luz.
Qué pierna Orsi, ¿no?
Claro, sí, obvio.
Ahora entendí lo de la dislocación.
Mil conceptos. ¿Está mal que me guste esto? O sea, por un lado, es como un accidente de tránsito. Pasás por al lado, querés seguir, sabés que está mal, pero querés mirar. O sea, está mal que yo quiera mirar esto, porque en 5 minutos te hablan de conceptos mil veces más interesantes, como el de la dislocación, como el de si la democracia fue parte de remar, etc. Yo qué sé, metés a Orsi enfrente y le preguntás, bueno, ¿y qué pasa con tu propuesta de seguridad? ¿En realidad los operativos de saturación de la era Bonomi te parece que eran un plus? ¿Hay que volver a ese tipo de política? ¿O es una represión que no sirve para nada? No le vas a sacar nada, no va a generar nada. Todos nos vamos a aburrir más colectivamente con esa charla. Prefiero mil veces que le pongan a alguien enfrente que le diga, ¿sabías que en la antigua Grecia se hablaba de que la democracia nació remando? Porque genera más cosas. Lo de la dislocación me parece más... ¿Entienden mi punto?
Entiendo perfectamente.
De que es muy difícil a veces remar una nota convencional. Y a veces el Fanta con su política de hacer este tipo de preguntas me entretiene más que lo que me entretiene una nota típica.
Fue muy consistente a lo largo de todo este ciclo en incrustar este tipo de preguntas / monólogos, / disquisiciones largas, en donde el interlocutor poco tenía que aportar, ¿no? Así que compro Jorge, el accidente de tránsito, parar, mirarlo y bueno.
Pero entienden mi punto. Díganme la verdad, sean sinceros. Alvin, vos también sincerate. ¿Está mal que a mí me guste esto? ¿Soy un pelotudo? Porque me
no, puede llegar Jorge, a ¿cómo esto? Te vamos a decir eso?
Tranquilo.
No sos un pelotudo, no sos decírmelo. Un pelotudo.
Ah, quería decirles que sigue fiel a su estilo, Fantino, en lo que creo que fue la última nota de este ciclo, a menos que la gente de los que esté escuchando ahora y me diga, no, mirá, quedó una más, ¿no? Porque es verdad que en la interna del Partido Colorado solo le hizo una entrevista a Ojeda o le hizo a Silva también. Me estoy olvidando.
Es tu metier.
Es mi metier.
Solo Ojeda.
Eso a Rafa le hizo a Delgado, no hacía a Gandini.
Bueno, capaz que falta entonces Robert Silva, Tabaré Viera,
Gabriel
Méndez,
Carolina H. Los comentarios en el chat de YouTube son una delicia. Sos vos la nota. cómo la aburre el Fanta. En la batalla de Salamina sería el salame. Madre mía, ¿dónde venden la que toma?
Hay que remarla, es como imposible. Dijo Orsi, hay que remarla, hay que remar este programa. Vamos a escuchar, se confirmó finalmente que viene Lenny Kravitz a Uruguay, 1 de diciembre. Y en honor a este músico norteamericano que sacó en el año 91 un gran disco que llamó Mama Said, vamos a escuchar una de sus canciones, Los Campos de la Alegría, con Slash en guitarra y un solo de alto vuelo.
Let's wander slowly through the fields, slowly, slowly through the fields. I touch the leaves that touch the sky, just you and I, through fields of joy. Our troubles slowly.
Es fácil desviarse.